todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo programa de sábado por la mañana de 11 a 1 del mediodía en directo en los puntos habituales lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Dos horas por delante dedicadas al rock y al heavy metal en todas sus variantes, donde estaremos hablando con la gente de Saque Mate, banda de veteranos músicos madrileña, con una segunda obra en su haber en estos días, el título Pídeme la Luna. Aproximadamente sobre las 11:30 estaremos charlando con ellos vía teléfono. Tenemos reciente y tan reciente, apenas hace unas horas que finalizaba el concierto de Laramie Sex Explosion y Overload en la sala Dient de Gasteiz. Se lo estaremos contando también en el día de hoy. Todo eso que vivimos en las salas, que es donde de verdad se disfruta y se siente la música. Esperamos la presencia de Sergi Martínez, de Sergio, para que nos cuente las noticias de esta semana y esas efemérides que venimos repasando ya desde hace algún tiempo en el programa una vez a la semana, los sábados. Y como no, tenemos novedades y algunas cosas más, lo que nos dé tiempo. Intentaremos exprimir al máximo estas dos horas de radio. Así que vamos a arrancar directamente y vamos a recordar una banda que yo no contaba casi con ponerla de nuevo en el programa, pero me apetece de nuevo darle un poquito de cabida a esta maqueta. No es muy habitual recibir maquetas, demos en estos tiempos, y menos que además nos demos el capricho de pincharlas en dos ocasiones, pero creo que tiene su encanto lo que nos propone Lúpulo desde Amurrio, banda que lleva funcionando ya bastantes años. Y que presentan Aquí se viene a sufrir. Ese es el título de la demo, donde encontramos 9 temas recogidos de una manera que a mí me retrotraen completamente, pues por lo menos a los años 90. No estamos, ya digo, casi al principio, cuando nosotros comenzábamos con la radio, era habitual encontrarte estas autoproducciones, todavía con algunas deficiencias en el sonido, pero que te dejan ese regusto y esas ganas de ver a la banda en directo, porque prometen algo visceral y verdaderamente cañero. Hacen thrash metal fundamentalmente, lo que pasa que el sonido a veces un tanto sucio puede llevarte a otra tesitura, un poco más punk en alguna actitud de la banda. El caso es que creo que tienen cosas que decir, y ya digo, las ganas se me quedan de verles en directo. Por cierto, que este trabajo se acompaña además con un directo recogido en Vallecas por 7 euros para que se haga con ello. Yo solamente dispongo de los nuevos temas, del audio de los nuevos temas, pero ese complemento del directo seguro que viene muy bien para saber completamente y perfectamente qué es lo que Lúpulo pueden dar realmente de sí. De momento, rescatamos otro tema. De aquí se viene a sufrir Lúpulo Inferno. Autoproducción, autoedición por parte de Lúpulo para este trabajo. También tiene su encanto, ¿eh? Nos recuerda mucho a otros tiempos. Ya no estamos tan habituados o estamos muy mal acostumbrados a recibir trabajos que suenan francamente muy bien. Esto, en otros tiempos, alguno lo guardaría como oro en paño, como aquella reliquia, ¿no?, de aquellas bandas ochenteras, noventeras que registraban estos trabajos y que luego con el tiempo incluso ese sonido les podía dar pues eso, ese mayor encanto muchas veces. Claro, son otros tiempos, pero bueno, también creo que tiene mérito lo que hace la banda y sobre todo que se trasluce un directo que puede ser bastante cañero y visceral. Con ganas nos quedamos de poder ver a los de Amurrio. Ahora nos vamos a otra historia con, bueno, dentro del estilo, vamos a decir thrash metal, ¿no? Y hablamos de thrash metal de cuna, además muy clásica, porque vamos a ir con Destruction, pero evidentemente hablamos ya de otro nivel de producción y además hablamos de ese último trabajo de la banda alemana, Under Attack, tema homónimo el que vamos a escuchar. Y que bueno, que suena pues verdaderamente muy bien. Así que para todo ese buen seguidor del thrash metal, uno de los grupos de cabecera y además de auténtica cuna y raíz a nivel europeo como es Alemania, y uno de sus grandes maestros, Destruction. van en plena forma. Bandas veteranas como esta a la actualidad, Destruction, y de la cuna europea vamos a pasar a la cuna americana y podremos decir internacional. Uno de los grupos de la Bay Area, de aquella generación de bandas de los 80 que sigue todavía muy vigente. Y a mi modo de ver, y tal vez a título muy subjetivo y personal, probablemente de los mejores de toda aquella camada de bandas, donde pues sobre todo Metallica despuntaban, Exodus, bueno, ya sabéis de lo que hablamos, ¿no? Toda aquella camada de bandas, aquella escena de la Bahía de San Francisco. Pues tiene nuevo disco, Death Angel, que es de los que estamos hablando, y se pondrá a la venta el próximo día 27 de mayo. The Evil Divide lleva por título, y aquí tenemos ya un tema para adelantártelo y presentártelo. Hatred United, United Hate, Death Angel. Process. están en Death Angel, y bueno, creo que he dicho que, bajo mi punto de vista, de los mejores, bueno, a título subjetivo y personal, los mejores. Creo que si me tuviera que quedar con una banda de toda aquella explosión, pues sería con estos. ¿Qué queréis que os diga? A mí es un grupo que siempre me ha tocado bastante la fibra sensible. Seguimos metiendo un poquito de caña con este nuevo trabajo de Lodi Kong, la banda en la que encontramos a Sion Cavalera y a Igor Cavalera Jr. Os suena ese apellido, ¿no? Hijos de Mas Cavalera, Sepultura, Soulfly. Editaban un EP en 2013 de título No Rules. Y ahora llegan con este nuevo trabajo, Dreams and Visions. Ellos son Lodi Kong. Explosivos, esos Lodi Kong con esos hermanos Cavalera, ya junior, y es que el tiempo va pasando y ahí tiene este trabajo, Lodi Kong, The Dreams and Visions, Sion Cavalera e Igor Cavalera unidos en este proyecto. Como digo, Igor Cavalera junior, para diferenciar un poquito de esa, bueno, esa camada, de esa familia Cavalera. Seguimos con más bandas explosivas. Nos vamos a Vitoria. Children nos presenta nuevo disco, Materia, que, bueno, es un auténtico cañonazo. Una banda que hemos visto crecer muchísimo desde que les vimos por primera vez en un Villa de Bilbao. Les descubrimos completamente con Live Show, que fue el primer trabajo. Y a partir de ahí, pues la banda ha seguido dando buenísimos conciertos y editando buen material, como este Materia, que ahora mismo te presentamos. Children, aquí les escucha. Sigues en La Mirada Negra. Represent your flag. Say it's Ahí están Children sonando atronadores. Banda gasteiztarra, pero verdaderamente de un nivel que nada tiene que envidiar, y lo dice uno que está escuchando música constantemente, a lo que nos está viniendo de cualquier parte del mundo dentro de este estilo que cada vez se hace más personal por parte de Children. Seguro que una influencia para ellos, yo por lo menos así lo veo, pueden ser Hatebreed, que también tiene un nuevo trabajo a punto de editarse. The Concrete Confessional es el trabajo del cual te adelantamos Looking Down the Barrel of Today. Aquí vamos con lo nuevo de Hatebreed.
Shot a shotgun to my head, they said I wasn't worth the bullets. Now the world is my trigger and I'm here to fucking pull it. Oh,
cambiamos completamente la onda para ir ya con los protagonistas centrales en el programa de hoy, la gente de Saque Mate. Un heavy rock, hard rock cantado en castellano, mucho más melódico y clásico también. Pídeme la luna, el segundo disco que nos presenta esta banda, Saque Mate. We'll be right back. muy agradable la escucha de este trabajo si te gusta este estilo de música en su concepción más clásica, muchas veces tal vez sin demasiadas pretensiones. En alguna ocasión alguien podrá decir que un tanto simplista, si lo queréis ver así, pero el caso es que completamente efectiva y transmitiendo sensaciones y emociones, un arma para la cual la música pues es fundamental. Creo que eso es lo que engloba Pídeme la Luna, un trabajo de sincero hard rock, rock duro, llámalo como quieras, heavy metal melódico, como digo, de raíz muy pero muy tradicional. Vamos a presentarlo un poquito más en profundidad, al igual que a esta banda, a Saque Mate, con la presencia de dos componentes de la banda al otro lado del teléfono. Tenemos a Javi Molina, guitarra de la formación, y Pedro Fuentes, voz y guitarra de Saque Mate. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días a todos, un saludo.
Hola, buenos días.
Buenos días y nada, oye, lo primero, pues enhorabuena por estar ahí al pie del cañón, siendo músicos veteranos, y enhorabuena por este trabajo.
Bueno, pues muchas gracias, así ha sido ya después de muchos años una labor, bueno, intensa, pero vamos, ahí está y esperamos que les guste a todo el mundo.
Vamos a hablar un poquito de vosotros, ¿no? Porque como digo, vosotros no sois desde luego nuevos músicos en esto, ¿no? Lleváis ya una larga trayectoria, yo creo que en el caso de todos los componentes de la formación, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que llevamos muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, pues con una serie de cosas, avatares, pues siempre nos hemos quedado ahí un poquito con ganas de hacer cosas, pero ahora estamos con todo encendido para ir para adelante y para lo mejor, claro.
Yo al que más puedo un poco, el que más podemos conocer es precisamente a Pedro, ¿no? Es por lo menos por la presentación y demás, por el hecho de estar en una banda como Istar con José Luis Rodríguez, otro músico veterano, ex de Ñu, por ejemplo, y con una larga trayectoria. También en el resto, en el caso del resto de componentes, hay formaciones, pues vamos a decir, de calado, ¿no? Aparte de Saque Mate, en las que hayáis militado.
No sé, yo sí que he estado con Istar, pero sí creo que Toño sí que estuvo en una banda también, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba.
Bueno, Saque Mate es el principal pilar actualmente para todos vosotros.
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que sí. Ahora mismo, vamos, yo por lo menos ahora estoy dejando ahí un montón de energía en este proyecto.
¿Y con Istar no continúas en la actualidad?
Sí.
¿Sí, no?
Seguimos. Estamos ya terminando de preparar lo que va a ser el próximo disco.
¿Te permite un poco de respiro también el hecho de que José Luis Rodríguez esté con Morcuende, ¿no? Con su otro grupo más sinfónico, más destinado a la música clásica, y supongo que eso también te da un respiro para dedicarte a Saque Mate?
Claro, ahora está, precisamente hoy tienen concierto en Candelera, un sinfonía o no sé qué que tienen ahí liada. Están todos allí, con lo cual nosotros seguimos con lo nuestro de Saque Mate.
Bueno, pues Pídeme la Luna es el segundo trabajo de la banda. Hablándonos un poco de aquel primer disco, ¿no? Porque han pasado unos cuantos años, ¿no? Y la historia de Saque Mate es un poco de aparecer, desaparecer, retomar un poco la historia. Podemos decir que ha tenido sus parones, ¿no? A lo largo de todos estos años.
Sí, la verdad es que, bueno, desde el primer disco a este ha habido muchas, como decía antes, muchos avatares, muchas cosas, pero sí es cierto que, bueno, del primero al segundo hay pocas diferencias, pero bueno, seguimos en la misma, en esa trayectoria que no es la que no hemos querido abandonar y es la que le define a Saque Mate.
Hay poca diferencia, pero una gran evolución.
Eso es.
Musicalmente hablando.
¿De cuántos años de diferencia hablamos? Porque el anterior disco salió hace ya bastantes años, ¿no?
Sí, pues más de 10. Creo que salió en 2005. Sí, justo 10 años.
¿Y en todo ese periodo de tiempo qué es lo que ha pasado en la banda?
Bueno, después de sacar el disco del 2005, pues nada, dimos una serie de conciertos. Estuvimos año y medio por ahí dando conciertitos. Y luego empezamos a componer temas. Lo que pasa que después pues se fue la cosa apagando por múltiples razones y al final lo dejamos, yo creo que en el 2006, 2007 lo dejamos, que fue cuando entré yo en Istar.
¿Y luego qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho que se vuelva a retomar con fuerza la historia?
Bueno, la verdad es que yo, bueno, estaba, digamos, un poco ahí en casa haciendo cositas y tal, tenía mucha morriña, añoranza de todo lo que era tema musical, bueno, aunque tocaba con más gente, pero cuando te gusta una cosa, cuando la vives y la sientes, pues y la dejas un poco de lado, al final te llama otra vez. Entonces, decidimos me puse en contacto con los demás miembros antiguos, menos el batería Jorge, que no está hoy, que es el nuevo miembro de la banda, pero les llamé a todos y todos coincidieron, les propuse volver a reflotar Saque Mate y todos a una me contestaron que unánimemente que sí, que adelante y a muerte con ella. Entonces, aquí estamos.
Es una necesidad, entiendo también, ¿no? Es un trabajo lleno de emociones, de vivencias personales, sale muy de dentro, ¿no? Y eso yo creo que se nota. Como digo, una necesidad personal para vosotros que entiendo os consideráis músicos, ¿no? Y esto hay que sacarlo.
Hombre, a mí me hacía un poquito de falta, porque en Istar, como todo lo compone y todo lo hace José Luis, pues a mí me faltaba un poquito de creatividad. Uh-huh. Sí, cuando estos vinieron, digo, joder, tengo ahí toda la cabeza y un montón de ideas para sacar, que es lo que estamos haciendo ahora. Digo, pues hay que sacarlas en Saque Mate, ¿dónde van a salir?
Uh-huh. ¿Hay diferencia, mucha diferencia de años entre los temas que encontramos aquí en el disco, entre los vuestros temas nuevos, que son 11 realmente? Hay una intro, luego también está el Días de Escuela de Asfalto, sí, que completan el disco, pero hay 11 temas nuevos que, por lo que me comentáis, pues puede haber una diferencia en cuanto al momento de composición de bastantes años, ¿no? Porque desde el anterior disco entiendo que habéis ido acumulando ideas.
Pues sí, nuevos en el último disco, nuevos del último año para acá, pues son, hay 4. El resto son de cuando acabó el primer disco y empezamos con el segundo, que nunca salió, que salió ahora, vamos.
O sea, que han estado ahí en el baúl, pero no han cogido polvo, ¿no? O los habéis tenido que desempolvar un poquito.
No, porque ya habían sonado. Ya habían sonado, muchos habían sonado ya en concierto. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo sacarlo en directo que ahora sacarlos en directo una vez ya formados y grabados.
¿No los habéis cambiado demasiado con respecto a lo que era la idea original? Porque los músicos ya sabemos cómo sois, ¿no? Luego cuando llegáis a grabarlo, pues sois perfeccionistas. Igual le dais una vuelta más a esas canciones que ya tienen unos cuantos años. ¿O las habéis dejado más o menos como salieron originalmente para que no pierdan también esa espontaneidad?
Yo creo que tienen una vuelta más, porque yo al principio tocaba poco la guitarra, ya la toco mucho. Y eso se ha influido mucho en el resultado del disco.
Digamos que es como cuando haces el boceto de un dibujo, que dejas los contornos hechos y luego cada cual aporta su propio color, su toquecito. Entonces, claro, a la hora luego de hacer la grabación siempre aportas un poquito más, una cosita, lo personal de cada uno, pero sí, sí, ha habido una evolución, como dice.
Sí, ha habido muchos arreglos en el estudio. O sea, de llegar con el tema ya preparado y decir, joder, mi equipo, hay que meter esto no puede quedar así, esto no sé qué. Pero sí, sí, ha habido muchas cositas.
Y hacéis una música que rezuma mucha honestidad, incluso modestia, ¿no? Vivimos en un mundo, sobre todo más cuando tendemos más al heavy metal, ¿no? Muy de sacar pecho, muy de parecer siempre más que el que está al lado. Y sin embargo aquí nos encontramos con unas historias muy cotidianas, plasmadas de una manera muy sencilla muchas veces, ¿no? Pero que sin embargo resulta totalmente efectiva, como digo, ¿no? Para transmitir a la audiencia, ¿no? A esa gente que escucha vuestra música, pues todas esas inquietudes. No sé si estáis de acuerdo con el punto de vista que tengo sobre vuestra música.
Partiendo de la base que no nos pretendemos, ¿cómo era? No pretendemos, cuando hacemos un tema, hacemos un tema, no decimos, venga, vamos a hacer un tema más heavy, vamos a hacer un tema más no sé qué, no sale, empezamos a componer y sale el tema que sale, y normalmente nos salen temas que sí que es cierto que transmiten, que invitan a saltar, porque es lo que nosotros queremos. A mí me gusta estar ahí botando y saltando en el escenario, y la gente le gusta estar botando y saltando abajo
y cantando, ¿no? Y enganchando al público.
Sí, claro.
Sí, por supuesto, porque además la idea de Saque Mate es, si nosotros nos queremos divertir estando arriba en el escenario, pero la principal idea es transmitir esa sensación a los que están abajo, porque si estás arriba y no te estás aburriendo, estás tocando maquinalmente. Entonces los de abajo, pues claro, te miran, y no va más allá de mirarte. Entonces, claro, se trata de hacer eso, pasártelo bien y transmitir eso a la gente, al público, y pues nos divirtamos todos.
Y bueno, esta es esencia fundamentalmente clásica, como digo. ¿No queréis coger influencias de los nuevos grupos o de nuevas tendencias, ¿no? Ya sabéis que han salido 1000 subgéneros, ¿no? Dentro de nuestra música. ¿Lo rechazáis directamente o es algo que, o simplemente es que vosotros seguís teniendo un poquito tatuada el alma con aquellas grandes bandas, ¿no? Sobre todo de los 80, ¿no? Que a mí es lo que me transmite vuestra música y a dónde me lleva.
Sí, bueno, la verdad, hombre, estamos abiertos a toda nueva influencia, pero hay una raíz que tenemos todos y es que nos gusta el rock ochentero y es como la fotografía, como diría yo. Está el color, cuando salió el tema del color, pero ¿a quién no le gusta ver una foto en blanco y negro? Y no digo con esto que le guste lo viejo, lo antiguo, lo antaño, no. Digo que simplemente ese aporte de color, que es el blanco y negro, que es un poquito más lo antiguo, siempre va a estar ahí presente. Y hay mucha gente que le gusta el blanco y negro más que el color.
Sí, de todas formas, seguimos diciendo, no nos cerramos a nada. Quiero decir, lo que sale nos va a salir. Ahora tenemos los dos o tres temas nuevos tenemos y son un poquito distintos.
Claro.
A mi gusto, tienen otras influencias, pero da igual, sigue siendo saque mate.
Un poco
lo que escuchas y dices, esto es saque mate.
Lo que sale del corazón.
Eso es.
Tengo una sensación, ¿no?, a la hora de escuchar el disco, y es que se han grabado en un periodo de tiempo también bastante amplio, tenía por aquí apuntado, entre febrero y junio de 2015, y yo noto, se han grabado en principio en los mismos estudios, ¿no?, pero yo noto diferencia, ¿no?, de empaque, de sonoridad entre algunas canciones, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, llegando al final del disco, ¿no?, Morir por ti, por ejemplo, creo que tiene mejor sonido si lo comparo con Pídeme la luna, por ejemplo, que es el tema que lo abre. Pero no sé si es ya cosa mía o realmente puede haber alguna diferencia a la hora de la plasmación o se ha hecho algo diferente en el estudio.
Puede ser, vamos, yo no he notado, pero sí que puede ser, vamos a ver. Realmente el disco grabarse no se tardó tanto. Yo creo que en un par de meses estaba grabado. Pero luego han ido viniendo arreglos, han ido viniendo aportaciones... vino José Luis, vino Paloma, han ido añadiéndose cosas y a lo mejor algunos se han arreglado un poco mejor que otros, no lo sé, eso sí puede ser.
Es una sensación, ¿eh? Yo, igual es cosa mía.
Es posible, no lo sé, no me he parado tanto entender ese tipo de cosas.
O que también tuvisteis un día más inspirado a la hora de registrarlo, ¿no? Que también puede pasar, ¿no?
Puede ser, ¿no? Y además en un estudio que va grabando mucha gente no lo grabamos todo en el tirón, ¿no? Sí. Las baterías sí, pero luego la guitarra es un día sí, uno no, y entre medias a lo mejor va otro grupo al estudio y cambia cosas. No lo sé, puede ser, no tengo ni idea.
Y de todas formas,
luego no está igual de ecualizado.
Y cuando digo lo del sonido, lo digo, he comentado el tema de Pídeme la luna, porque me parece un tema con mucho gancho, pero siempre me quedo esa sensación de que podía sonar todo un poco más empastado, no sé. Ya digo que puede ser un poquillo cosa también, no sé, de mi oído.
Es posible.
Pero bueno, has hablado de las colaboraciones, háblanos un poquito de ellas. La de José Luis Rodríguez, pues es evidente, ¿no?, de Istar, compañero de Pedro, que mete bajo en el Saque Mate, el tema instrumental, en Cara de Payaso, en Pídeme la luna, Morir por ti y Me voy. Y luego hay una colaboración que llama más la atención, porque es una vocalista en este caso, encima femenina, que es la de Paloma Fuentes de Vox Nova, en La misma historia. Hablándonos de ellas, de cómo surgen y qué creíais que podían aportar.
Bueno, el proyecto original era que Paloma cantara el tema entero, pero al final por diferentes circunstancias se quedó así. Entonces, bueno, yo conozco a Paloma de toda la vida, es mi hermana. Y quería meter una voz femenina y quería meter una voz un poco más lírica. Entonces le pregunté si quería y bueno, estaba un poco reticente, me costó convencerla, ¿eh? No te creas tú, eso de meterse en un estudio. Y al final yo creo que ha quedado un tema fantástico, ¿eh?, el tema de La misma historia.
¿Y los bajos de José Luis Rodríguez?
Bueno, lo de José Luis Rodríguez fue espectacular. Fue llegar allí, nos quedamos todos pasmados. El día de la presentación igual. Cuando llegó ahí a presentar y a tocarse el tema.
¿A Toño no le importó? Lo digo porque es vuestro bajista oficial, ¿no?
Sí, Toño encantado. Bueno, luego ahora hablaremos de Toño, que aquí hay muchas cosas que hablar hoy.
Ah, sí, pues empezamos a hablar. Si queréis empezamos a hablar ya. ¿Qué pasa? Bueno, contándonos qué ha pasado con él. Está en la banda, ¿no? Que yo sepa.
Vamos a ver, lo primero que habréis visto que estamos buscando...
Sí, que estáis buscando vocalistas, sí, eso lo tenía apuntado para comentároslo... Pues eso, en breve.
Estamos buscando vocalista oficial porque yo me estoy, no sé, haciendo mayor, no sé qué, cada vez tengo la voz. No, desde que tuve hace 2 años, por allá cuando estábamos grabando el disco, tuve los nódulos en la garganta, tuve que estar 6 o 7 meses sin cantar, ha evolucionado, al final se me han curado, pero no sé, llevo mucho tiempo que estoy como con afonía, como con ronquera, y los médicos no saben qué hacer con esto. Uh-huh. Así que no quiero dejar de cantar. Pero si puedo dedicarme un poco más a tocar la guitarra y hacer todos los coros y hacer pues yo creo que daría un impulso a la banda. Tener un cantante que solo cante y que dé otro tipo de espectáculo.
Y además
que un cantante que toque, además, que siempre es un poquito más parado.
Y tú igual te consideras fundamentalmente guitarrista, ¿no? ¿O te consideras tanto guitarrista como cantante?
Yo me considero, en principio yo me consideraba más cantante que guitarrista.
¿Ah, sí?
Pero últimamente he evolucionado mucho como guitarra y ahora me gusta tocar la guitarra.
Bueno, pues si alguien nos escucha, ¿qué tiene que hacer si quiere presentarse como vocalista de Saque Mate?
Bueno, en la página web saquemate.com, o ahí están todos los contactos, o en el propio Facebook también de Saque Mate Rock o Saque Mate Banda, no sé cómo es, Saque Mate Rock creo.
Bueno, pues la gente que se interese, yo creo que sí. Además es un estilo que te lleva a disfrutar muchísimo, ¿eh? Como decimos, conexión con el público y en los directos tiene que ser...
El que entre fantástico. Se lo va a pasar pipa, yo sí. Me lo paso pipa siempre, nosotros no lo pasamos pipa, sobre todo arriba.
Seguro, seguro. Y bueno, ya que habéis tirado un poquito de la manta, ¿qué pasa con Toño? Que me habéis dejado ahí con la intriga.
Sí, bueno, pues Toño al final ha dejado la banda, ajá, la semana pasada, hace un par de semanas.
Vaya, noticia de última hora.
Sí, sí, ajá, última hora total. Sí, porque estaba demasiado liado con su trabajo, con su curro, súper estresado, y al final faltaban muchos ensayos y tal. Y entonces, pues ahora mismo estamos sin bajista.
Entonces ahora también buscáis bajista.
Claro, ahora mismo también buscamos bajista.
Bajista y vocalista.
Rock. Y ya está.
Bajista y vocalista para la banda. Y también supongo que un hecho importante, no sé si valoráis más el hecho de que se sea buen músico o el hecho de que conecte, ¿no?, como persona con vosotros.
Hombre, vamos a ver, con que sepa tocar el bajo nos vale. Quiero decir que no es muy difícil, bueno, contactar con la gente. De hecho, tenemos un bajista provisional, que es Oscar de Istar.
Ajá.
Ya se nos ha juntado y está aprendiéndose todos los temas, pues no sea que nos salga un bolo. Ya hemos perdido dos o tres bolos que nos han salido para la final de mayo o junio y no hemos podido estar porque no va a estar listo, pero se está ya poniendo las pilas con el bajo. Así que sin lo que salga estará Óscar.
Bueno, pues por lo menos eso os hace no perder el ritmo y en cualquier caso, pues el que esté interesado, pues que contacte con vosotros.
Mientras tanto, seguiré cantando yo, por supuesto, como siempre.
Todavía, vamos, puedes permitirlo, ¿no? ¿Puedes permitirlo?
Sí.
Bueno, pues a ver si tenéis suerte y enseguida tenéis la banda de nuevo completamente formada con dos nuevos miembros que aporten además muchísimo a Saque Mate. Bueno, hablábamos de voces, pues voy a hablar del tema precisamente que no tiene voz, que es la instrumental Saque Mate, que es un poco curioso, ¿no?, que aparezca el tema homónimo de la banda en el segundo disco y no en el primero, ¿no? Explicándos un poco. Apareció en el primero y lo habéis retomado, no sé, porque el primero no lo escuché.
No, esto ha sido totalmente nuevo, es una de las nuevas totales.
Ah.
En el primer tema nunca se planteó hacer ningún instrumental.
No, la verdad es que no.
Y...
Bueno, sí, es de Javi.
Ah, sí, había sí. Una, es verdad, el último tema es instrumental. Un tema de Javi, totalmente de Javi, y es verdad, una medio lenta instrumental, medio balada, medio rápida, medio lenta... Y es el que cierra el primer disco, es verdad. ¿Y él lo quiso poner Javito? Pues Javito se llamó.
Lo habitual suele ser que el tema homónimo aparezca en los primeros discos, ¿no?
Porque las letras no... Las letras de los temas no daban pie a que ninguno se llamara Saque Mate.
Uh-huh. Y esta letra daba pie porque no hay letra.
Claro, aquí como no había letra... Y como no había ninguno, pues le puse Saque Mate.
Pues explicándonos un poco, porque en qué, no sé, en cómo surgió la instrumental, porque en principio igual no estaba destinado a serlo y finalmente decís, oye, que si metemos aquí unos detalles de guitarra, unos solos y unos arreglos, resulta que nos queda una instrumental fantástica.
No, eso es lo que estos querían, que fuera que le pusiera voz. No, esta se me ocurrió, se me puse a hacer un tema instrumental, quería hacer un tema instrumental, con dobletes de guitarras y tal, como está.
Uh-huh.
Y así se quedó. Bueno, al principio eran 7 minutos y medio de tema.
Sí, pero es que yo siempre... Los temas de Bro son super mega ultra eternos, hasta el infinito y más allá. Entonces yo siempre digo, macho, a ver, aquí hay que cortar por aquí, por allá, porque es que esto es eternizante. Y bueno, pues sí. Al final se quedó en ese metro.
La cosa es así, yo hago un tema y Javi lo arregla, o Javi hace un tema y yo lo arreglo.
Tampoco queríais que se volviera esto algo así, tipo Dream Theater progresivo, ¿no?
No, yo creo que ha quedado un tema fantástico, ¿eh?
Queda fantástico y encima rezuma precisamente esencia de bandas. Yo me acuerdo mucho que siempre es la instrumental que tengo como, vamos, una de las que más me han gustado de siempre, que es Narita de Riot, ¿no?
Sí.
Esa instrumental que es entendible, que es coreable, que el público la puede captar, ¿no? Que no está hecha
para que los músicos se pongan a indagar en lo que habéis hecho, ¿no? Sino que es para escuchar.
Sí, sí, eso es, eso es. De hecho, yo cuando empecé a hacerla ya sabía que iba a haber dobletes de guitarras, por supuesto un par de solos, y por supuesto iba a haber un solo de bajo. Y así salió. Así que le dije a José Luis, José Luis, estoy haciendo esto, ¿te apetece tocarlo? ¿Te apetece? Y dijo, pues claro, pues ya está.
Y bueno, luego...
y lo hizo.
Y luego lo que es el disco en cuanto a canciones tiene de todo, ¿no? Pero estilísticamente sois una banda, ya digo, de rock duro, por decirlo así, heavy rock, pues eso, en una onda en castellano, que siempre ha tenido esa magia, pero luego también es una obra variada, es una obra que se hace completamente variada también a nivel de temática, ¿no? Desde declaraciones de principios como Pídeme la luna, hasta temas que resultan tan rebeldes como Cara de payaso,
sí, sí.
Crítica en Intoxicado también, ¿no? Algo de melancolía, de inquietud más personal en Me voy, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que acaba teniendo un poquito de todo el disco, ¿no? O sea, ha salido bastante variado, no sé si de forma intencionada o simplemente, ¿no? Vosotros sois al final personas pues que tenéis esas múltiples caras, ¿no? Y esa versatilidad y variedad.
Sí, la verdad es que, bueno, como tú bien dices, cuando se hacen los temas no se piensa, voy a hacer un tema para, no sé, lo que sea, no vas buscando eso, van saliendo poco a poco y bueno, según te viene, como ha dicho antes Ronson, las ideas. Y con respecto a la globalidad, digamos, de que tiene el disco, pues es cierto que bueno, es muy muy variado, y precisamente creo que eso es uno de sus atractivos, el que no siempre suene igual con respecto a los mismos estilos, sino también que sea un poquito, pues ahí, indagar un poquito en el rock duro, un poquito más acompasado, un poquito más melódico, en fin, que ahonde un poquito en todo, y que cada vez que suena una canción nueva, dices, ahí va, pues esta es un poco diferente de la anterior. Ah, mira, pues eso intentamos que llame un poquito más la atención.
Bueno, no sé mucho de ir tema a tema, ¿no?, a lo largo de los discos, porque nos podríamos tirar bastante tiempo para indagar un poquito en todos ellos, ¿no? Pero sí que me llama la atención sobre todo ese espíritu rebelde que comento, ¿no?, de Cara de payaso. Lo digo porque, evidentemente, vosotros ya vais peinando canas, vais teniendo, como decimos, una andadura larga en la música.
Uno más que otro.
No hay dolor.
Bueno, pero no, pero es cierto, ¿no? Pero seguís manteniendo ese espíritu, ¿no?, de rebeldía, de que, no sé, de rebelarte un poco contra lo que puede ser establecido y que las críticas os resbalen un poco, ¿no? ¿Seguís sintiendo el hecho de que por estar en este mundo del rock seguimos estando un poco denostados, despreciados, mal vistos de alguna manera por una parte de la sociedad? Porque más o menos es de lo que habláis, ¿no?
Ahí me pillas, no sé. Yo
hombre, vosotros lo habéis contado en esta canción, ¿eh? Y lo habéis transmitido perfectamente.
Sí, soy los que hacen las letras después de una vez hecho el tema. Hay gente que lo hace al revés, hay gente que hace una letra y después le pone música. Yo lo hago al revés. Entonces, cuando yo estoy escuchando una canción, es la canción la que me está diciendo qué tengo que escribir, por alguna razón. ¿Sabes? Me da unas sensaciones, me transmite un sentimiento y ese es el que escribo. Uh-huh. Y pues sí, el rock es el rock. ¿Se ha cortado?
No, estamos aquí.
Joder, depende de dónde. Y el rock es el rock, sí que como rockeros tenemos nuestras reivindicaciones y nuestras quejas como todo el mundo.
Claro, yo flipo muchas veces porque cuando trabajo una base rítmica, pues le digo a Pedro, oye, mira lo que saca y tal, le presento la base y flipo porque a los dos días ya está hecha la letra y la melodía, y dice, joder, y dice, ole, venga, vamos para adelante. Y claro, pues a mí no, cuando hago una base no voy pensando en Cara de payaso, en Quasar, no, me sale un riff y una base y tiramos para adelante con ello.
¿Tiene alguna historia esa intro, no? Porque hemos hablado del instrumental, realmente hay una pequeña instrumental que es la que abre el disco, ¿no?
Sí.
Unos detalles que te introducen en la obra. ¿Tiene alguna historia, porque se podía haber entrado perfectamente a saco con Pídeme la luna, ¿no? ¿Os gusta precisamente que haya una introducción que empiece a llamar la atención o por qué el colocarla ahí para abrir el disco?
Yo quería que Javi hiciera una introducción, que ya está bien y que se luciera un rato. Y le costó un montón, ¿eh? No te creas tú. Pero al final digo, Javi, tienes que meter aquí una intro. Tienes que meter aquí una cosa limpia, suave, un poquito así bluserita. Porque Javi lo hace muy bien, yo se lo dije.
Y... A ver, a mí es que me gustan mucho los acordes tuerce dedos, como yo los llamo.
Y bueno, pues desde hacía ya tiempo, pues siempre los ensayos, pues en los momentos de, digamos, de calma,
esta canción,
pues,
canción,
rasgué un poquito los acordes y tal, y dije, joder, eso suena bien, eso suena bonito y tal, y bueno, pues decidimos, gracias, Bronzo, decidimos ponerlo ahí el primerito, no por nada especial, sino porque, bueno, tenía ganas de meter esos acordecidos, esos rasgueos, que bueno, que le dan un poquito de colorcillo diferente, no es el típico introducción ahí de clásica, en fin.
Bueno, la primera intro que hizo duraba 3 minutos, ¿eh? De acordes de estos.
También ha habido que cortarle.
Sí, al final se quedó en uno.
Vaya.
Bueno, hay un detalle en la portada también, tenéis un tema que es Quasar, ¿no? Y habéis colocado ahí precisamente esa estrella, aunque el trabajo se llama Pídeme la Luna, pero no sé por qué ese detalle, si tiene algún simbolismo realmente especial en la portada, donde se ve precisamente la luna.
Sí que lo tiene. Ese Quasar está también en la contraportada del primer disco.
Ajá.
Y resulta que ese Quasar, ese tema, fue el primero que hicimos cuando hubo la gran primera disolución del disco. Cuando se grabó el primer disco con todos los otros miembros de antes, pues hubo múltiples disputas. Y ahí fue la primera rotura, hasta que entró Toño y entró el Vikingo y Pedro, varias baterías que hemos tenido.
O sea que es una forma de enlazar los dos discos también.
Y Quasar fue el primer tema que hicimos.
Ajá. Que hicimos, digamos, solo Javi y yo.
Ajá,
entonces, pues, yo creo que va a estar en todas las portadas. Y el que se fije, estará en
todo. Es como dejar el pequeño sellito ahí de búscalo, búscalo. Sí,
una pequeña firma también.
Exacto.
Bueno, hay un tema también que en cuanto a crítica me gusta bastante, que es Intoxicado, ¿no? Porque abordáis la avalancha de información que tenemos a día de hoy, de tal manera que muchas veces saber qué es cierto ya resulta complicado, ¿no? Porque depende de qué lado estés mamando la información. Si no le das un poco al coco, si no contrastas, y evidentemente lleva su tiempo, está claro que nos pueden vender gato por liebre una y otra vez, ¿no?
Así que es un tema que fui a por él.
Ajá.
Ese lo tenía yo ahí, mis sentimientos, hasta que apareció un tema en donde se podía colar. Y salió este y ahí.
Lo que te dije, le doy una base, digo, oye, mira, pum, 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 pras, y al día siguiente, pum, no tengo esto, tengo esto, y encajó perfectamente.
Y luego hemos empezado hoy el programa con Pasando el Tiempo, que es un tema, pues, que me parece muy descriptivo de, vamos, de vuestra propia vida, ¿no? Y de lo que es la vida, yo creo que la mayoría de la gente, ¿no? Que al final
sí,
va pasando el tiempo, ¿no? Y va viendo familias, va viendo, pues eso, diferentes ocupaciones, ¿no? Las cosas cambian, pero bueno, siempre nos queda también el rock, ¿no? Que está ahí. Y lo plasmáis perfectamente, tanto en este tema como el propio Pídeme la Luna, ¿no? Que es una declaración de principios.
Es uno de los temas que más me gusta escribir.
Uh-huh.
La letra de ese tema
de Pasando el Tiempo, ¿no?
Pasando el Tiempo, igual que
sí.
En la Luna. Sí, la verdad es que me lo pasé pipa. Es que es total.
Y es un tema muy, digamos, más, digamos, entre comillas, popero, digámoslo así, menos radical, menos duro, pero que es muy muy agradable de escuchar, es muy muy fresco.
Y tiene mucha magia, yo creo que, vamos, que tiene magia, tiene ese condimento especial y además esa capacidad de hacernos identificar. Yo creo que a todos los que ya vamos teniendo unos años, ¿no? Pues nos hace identificarnos perfectamente con él.
Sí, ese es uno de los temas que tiene ya unos cuantos añitos, que ya estaban hechos para el otro, antes.
Bueno, la verdad que muy buenos temas en la obra, tío, hemos destacado unos poquitos, aunque podíamos ir casi con todos. El último que cierra la obra, el bonus track, es una versión de Asfalto, de Días de Escuela, que la habéis hecho muy a vuestra manera, consiguiendo que, sin ser una ida de olla, es decir, sin destrozar el tema original, se mantenga esa esencia, pero sin embargo os ha salido de una manera muy espontánea y muy vuestra. Creo que ha quedado fantástica.
A mí me encanta ese tema. Yo creo que fue el primero o el segundo tema que aprendí a tocar la guitarra cuando era pequeño.
Uh-huh.
Y lo he tocado siempre. Fuera donde fuera, iba con mi guitarra española y siempre lo he tocado. Y fue, yo creo que fue una de las primeras versiones que se me ocurrió para tocar para Sacamate.
Y también habéis querido que no fuera un calco total, ¿no?, de la original.
A nosotros hacemos versiones, no copiamos.
No covers.
No hacemos covers. Pero queremos darle nuestro gusto y nuestro, que es además lo que nos dijo Julio Castejón. Digo, vamos a, cuando yo le dije si quería grabarlo con nosotros, y dijo que es una versión muy personal nuestra y que no, que luego podría venir en todo caso a cantarla, a presentarla, pero que de hecho hizo. Pero él no quiso grabarla porque, claro, es nuestro tema, tiene mi voz, además está en otro tono. Y es muy curioso porque desde que tocamos por primera vez esa canción en directo, es un tema que nos piden siempre.
Sí, sí, no falla. De
entonces,
hecho...
el 90% de los conciertos los cerramos con ese tema. Sí. Y ya había que meterlo en el disco, ya no había más remedio.
Y la gente se queda como esperando, si a lo mejor decidimos no tocar el tema como cierre o incluirlo en el repertorio, la gente se queda, oye, no, pero no vais a tocar el disco, ¿verdad? Pero no vais a tocarlo.
De verdad.
Claro, y se quedan como esperando, como diciendo, pero ya os vais.
Nos falta una. Joder, macho, si uno...
Bueno, también hay que reivindicar lo vuestro, ¿eh? Que tenéis temas que evidentemente no tienen ese calado, no tienen tantos años también como para haber conseguido estar ahí en la historia, ¿no? de nuestra música, pero también tenéis canciones vosotros que pueden ser muy solicitadas para los directos, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. No sé, se me ocurre A Todo Gas, o se me ocurre La Fuerza, un montón de temas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que este día de escuela, tal cual nos ha quedado, ya lo consideramos como nuestro.
Uh-huh. Bueno, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar de vosotros? ¿Que pasen otros 10 años o más para un siguiente disco? Porque además ahora vuelve a haber cambios de formación, que es el caballo de batalla de muchas bandas. O tal vez tenéis en mente, ¿no?, que Saque Mate pueda tener una continuidad, ¿no?, ya como banda un poco
más... Yo espero que no. De hecho, ya llevamos 2-3 temas nuevos para el siguiente disco. No sé lo que tardaremos ahora con el tema, pero
yo
quería empezar a grabar a final de este año, pero claro, a final de este año ya no puede ser, lo mismo es a mitad del año que viene.
Cuando se pueda, al fin y al cabo pues hay que ir completando esa banda y tener esa posibilidad de continuar, porque desde luego fuerza y convicción se respira en el grupo.
Claro.
Sí, desde luego, además hay Saque Mate para rato y el cuerpo, mientras que aguante, va a seguir adelante.
Claro, de todas formas no solo depende de eso, es que aquí también estamos hablando de pasta, estamos hablando de tiempo, claro. Y todo no lo hacemos nosotros, entonces, claro... Hay que recuperarse del gran dispendio que hemos hecho para sacar Pídeme la Luna.
¿Podéis echar de menos? Bueno, no sé si echar de menos, porque no sé si lo habéis vivido en algún momento o no, ¿no? Pero el hecho de que hace unos cuantos años los sellos apostaban, ¿no?, por las bandas, bueno, Asfalto lo vivieron, ¿no? Sabían lo que era que una compañía pues te pusiera ese dinero, ¿no?, que apostara por ti, aunque luego también les vendieran o les condujeran hacia donde ellos no querían, ¿no? Pero claro, tenías ese hecho, ¿no?, que la economía te la salvaban un poquito ellos, aunque luego, por otro lado, artísticamente igual no eras tan libre, ¿no? ¿Os gustaría que volviera un poco, no sé, ese hecho de que los sellos discográficos apuesten por vosotros? ¿Ha habido incluso algún contacto por vuestra parte? No lo sé.
Bueno, yo eso lo conozco por boca de José Luis, claro. José Luis, cuando nos cuenta cosas de cuando les daba ño, alucinas. Y digo, joder, macho. Pero sí que es cierto que te cuenta también este tipo de cosas que tú me dices, que tenían que hacer esto o aquello porque la compañía pagaba.
Bueno, de hecho, un titular que dejó en una entrevista a José Carlos Molina, que no se me ha olvidado en la vida, es que él nunca había hecho el disco que había querido. O sea, que fíjate. eso fue un titular suyo. Ya sabemos que José Carlos Molina no tiene pelos en la lengua.
Sí, no se corta un pelo, la verdad. José Luis es como José Luis también, te cuenta, te lo dice así. Pues no lo sé, vamos a ver, tal cual estamos ahora mismo. Si ahora viene una compañía diciendo, oye, que apuesto por vosotros, tenéis que hacer este disco, pues yo le digo, mira, yo te voy a hacer un disco de aquí a 6 meses.
Uh-huh, claro.
Y este es el que va a haber. ¿Te gusta? Pues seguramente que lo guste, porque si vienen apostando por Saque Mate será porque ya lo han escuchado y saben lo que es. O sea, uh-huh, que en este caso, si viniera una compañía ya sabe qué hay. Ya tendrá que venir una que le guste lo que estamos haciendo. Ah, si va a venir una compañía y nos va a decir, vale, quiero apostar por vosotros, tenéis que hacer un disco detrás. Pues le vamos a decir, mira, tronco, me parece muy bien, pero nosotros no hacemos trash.
Es que no te sale del cuerpo, no puedes hacer otra cosa.
Digo trash, digo cualquier otra cosa, ¿sabes? Claro. Un disco de ska, yo no sé, o de pop. Pues digo, no sé, como no si no nos dejan meter unas cuantas guitarras distorsionadas.
no puede ser.
Claro, digo, vamos a ver, ¿y qué voy a tocar? ¿Todo el disco limpio? Sí, ¿por qué? No, ni porque sí, ni porque no.
Bueno, pues si no, continuamos.
Bueno, vamos a ver. Vete tú a saber, ¿eh? Si te ponen 20 millones, lo mismo sí.
Claro. Ya buscaríais luego un resquicio, un proyecto paralelo, ¿no? Para llevar
sí,
eso.
Sí, haces una operación o lo que sea y ya está.
Luego haces un sí, lo que tú dices, haces un ¿cómo se llama? Un
proyecto paralelo, así algo donde te puedas desahogar, ¿no? De hacer lo que realmente a ti te gusta. Lo otro se convertiría en tu trabajo, sin más. Bueno, pues de todas formas, si no es así, que continuéis caminando por vuestro propio pie, que tiene esas dificultades, pero luego por otro lado también tiene esa parte más sana, bajo mi punto de vista, que estamos viviendo en la actualidad dentro de nuestra música. Así que por mi parte creo que nada más. Javi y Pedro, componentes de Saque Mate, muchas gracias por haber estado esta mañana de sábado con nosotros. Y para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis hacer ahora.
Javi es el cerebrito.
No, cerebrito no. Okay, cachondo. Nada, simplemente que nada, que estamos ahí, que la gente se acuerde un poquito de Saque Mate, que el disco está, bueno, pues a la venta.
Sí, está en todos los lados, Spotify, iTunes, todos los sitios, nos los puede pedir a nosotros, todo el mundo que quiera un disco firmado, que se ponga en contacto con la banda, eso no es... En saquemate.com, en el Facebook o donde quiera.
Y que nada, que vamos a seguir adelante, hay Saque Mate para rato, como ya he dicho antes, y que nada, y que espero que les guste a todo el mundo.
Uh-huh. ¿Y qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál os gustaría?
Pídeme la luna suena mucho, tío. A ver.
Pídeme la luna, lo he escuchado en muchos programas. Yo creo que aquí no lo hemos pinchado. Precisamente porque me parecía tan obvio, ¿no? Como, vamos a decir, single, tema de gancho. Siempre me he quedado más con Pasando el Tiempo, que lo hemos pinchado hoy. Pero bueno, yo pincho al que me digáis vosotros, ahora mismo.
Morir por ti, ya se mola un montón.
Morir por ti.
¿No? ¿Cuál?
Quasar.
Ah, Quasar.
Quasar. Quasar. ¿Nos quedamos con Quasar entonces?
Sí.
Venga, pues nos quedamos con Quasar, y ahí lo tenemos ya seleccionado, y enseguida comienza a sonar. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Hasta luego.
Continúas escuchando La Mirada Negra y vamos a avanzar con algo muy especial que nos hace llegar el buen amigo Paco Mate, y es que a través de Thunder Steel Records van a estar presentando un recopilatorio que lleva esta denominación, Spanish Steel Attack Volumen 1, un recopilatorio que intenta descubrir algunas bandas old school de suelo estatal. Lo estarán presentando el 14 de mayo a las 4 de la tarde en Revirock en Madrid, con la asistencia de algunas bandas. También estará el stand de distribución al completo, donde por tan solo 8 euros podrás adquirir la copia de este CD, pues tan especial, muy para coleccionistas y para verdaderos amantes de nuestra música. Nos dice además, es otra información importante, que la tarde va a ser completa para todo rockero y coleccionista, pues el evento se va a llevar a cabo en el marco de la primera exposición Las Púas del Rock Español, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, y a la vez se verán expuestos todos los singles de Chapa Discos, así que pues bueno, pues una buena oportunidad para los que podáis asistir ese 14 de mayo a Revirock a Madrid. Y tenemos un adelanto, un tema inédito de una banda pucerana llamada Asra, que la verdad que precisamente resuma todo eso, vieja escuela dentro del heavy metal, aunque haciendo esto en la actualidad y manteniéndolo vigente pues completamente. Así que agradecemos que nos haya hecho llegar Thunder Steel Records este tema inédito y que lo podamos pinchar en exclusiva en el programa. Te recordamos que estará dentro de ese recopilatorio a puntito de editarse, Spanish Steel Attack Volumen 1, tema inédito de Asra.
Heavy Sonic.
buena fiesta la que ayer nos ofrecieron tres grandes bandas de hard rock, bueno, de hard rock o de rock and roll simplemente, por lo menos en el caso de Laramie, los primeros en salir al escenario. Ayer en la sala Dient de Vitoria-Gasteiz teníamos oportunidad de ver a estas tres bandas, Laramie, Sex Explosion y los que ahora mismo has escuchado, Overload, con uno de los temas que más enganchó al público, aunque bueno, temas para enganchar y llevarse a la gente de calle tienen la verdad que unos cuantos, y si encima la banda suena compacta como sonó, pues qué queréis que os diga. Una breve crónica voy a hacer del concierto, aunque próximamente ya más detalladamente lo tendréis en nuestra página web, en lamiradanegra.es, con fotos y demás, para intentar reflejar lo que se vive en esas salas, que a las que merece la pena asistir cuando hay bandas que sienten lo que hacen y que disfrutan en primer lugar ellas y nos hacen disfrutar a todos los que asistimos a uno de sus conciertos. De Laramie decir, bueno, era la banda un poquito, vamos a decir, no sé si decir más indefinida de los tres grupos, pero lo cierto es que son muy rock and rolleros, llegan a tener en el aspecto vocal una pincelada muy reincidentes, que alguno diréis, ¿y qué tiene que ver eso con lo que venía después? Pues nada, pero sin embargo luego el toque de guitarras que tienen y el juego de guitarras que ofrecen es bastante más hard rockero, por eso encajaban dentro del cartel. Hombre, es una primera escucha también, una primera toma de contacto y además en directo la que tuve con ellos, pero la sensación que dan es bastante buena, por lo menos de banda que desde luego tiene canciones que también pueden llegar de una manera importante y transmitir, y actitud al grupo tampoco le faltó, además de calidad en escena. Y luego teníamos a Sex Explosion, una fenomenal banda con dos trabajos editados que nos venían desde Madrid. Tuve la oportunidad en su día de escuchar el primer disco, ahora mismo no tengo el título delante, pero bueno, el caso es que he visto que el grupo, por lo menos la sensación que a mí me ha dado, es que ha evolucionado muchísimo hacia el segundo disco, el cual no ha pasado por mis manos, por lo menos es la sensación que da, ¿no? Que el grupo ha crecido mucho y en directo no dejan ningún tipo de duda sobre su capacidad para llevar adelante una música como es este hard rock, con una energía absolutamente brutal. No paran de moverse y es algo, yo creo que es una consigna de la propia formación, el hecho de transmitir no solo ya con el sonido, sino con la imagen cuidada que ellos prestan en escena y el espectáculo que nos pueden llegar a mostrar sobre un escenario. No contaron con su guitarrista, había un sustituto, no me quedé con el nombre. El caso es que si no nos hubieran dicho nada, a mí, vamos, no hubiéramos notado nada, porque el hacha que llevaron con ellos, la verdad que desempeñó un papel fundamental, más allá de que en tres ocasiones de tanto movimiento se desenchufara la guitarra, bueno, cosas que pasan, o hay que tener cables más largos, o no sé, o yo qué sé, el caso que, vamos, que tampoco creo que sea un percance que pasara a mayores, le ocurrió en tres ocasiones y ya se quedó un poquito más clavado, dejando que el bajista fuera el que más oportunidades se acercara hacia él, pero en cualquier caso, muy buena labor, muy buen guitarrista con el que contaron como sustituto, ya digo, en esta ocasión, este cuarteto llamado Sex Explosion, que hicieron un gran concierto con un par de versiones, además, que animaron bastante el cotarro, Last Call for Alcohol de Hardcore Superstar, el If One the Blood, If You Want Blood de AC/DC para terminar, y por supuesto, sin para nada menospreciar a sus canciones, donde por ejemplo, si me tengo que quedar con una, me parece que entre sus seguidores la que verdaderamente tiene mucho éxito, que gusta bastante, es Just Fight, que creo que fue uno de los temas por más celebrados por toda la concurrencia. Y luego llegaba el turno de Overload, los guipuzcoanos, que completarían la fenomenal noche de rock en vivo, presentando esos dos trabajos, sobre todo ese último, Alter Ego, que a mí me parece un discazo de hard rock, pero en toda regla, y la banda en directo, ya con el primer disco, si a mí no me dejaron una gran sensación en estudio, luego en directo me convencían bastante más, pues ahora ya tienen discazo y además tienen un pedazo de directo que es digno de ver, lo vas a disfrutar sí o sí, si te gusta este estilo de música, con temas como el que hemos pinchado Tonight, uno de los que ya digo más enganchón, que no hay que dejar de lado a Swallow My Love, que también tiene un estribillo de esos que se te clavan de por vida, temas cañeros como Gill of Misery, algunos pequeños detalles ya que dan muchísima más variedad, como ese Knocking at Your Back Door con armónica incluida, o ese Desert Low con un toque más sureño, siempre con un aspecto festivo dentro de su música y también dentro de su propuesta. Es una banda que sale buscando que lo pases bien, o sea, es fundamental para ellos. También hubo un par de versiones en su actuación, Mountain Mama, donde nos dejaban sin su vocalista principal, no te voy a decir ahora mismo el nombre, pero fue uno de los guitarristas al que se hizo cargo de la voz para este tema de Gotthard, y luego terminaron pues con una fiesta por todo lo alto, con todos los miembros de las anteriores bandas en el escenario, con Paradise City de Guns N' Roses, una banda que para estos grupos, pues vuelvo a decir que es absolutamente de cabecera. El sonido americano angelino que poseen las bandas, sobre todo Overload y también Sexplosion, pues yo creo que es más que evidente, y fue una auténtica gozada pues, para todos los presentes y para los propios músicos el terminar con esa fiesta por todo lo alto en la Sala 10 de Vitoria-Gasteiz con ese Paradise City de Guns N' Roses. Pero insisto, que hay algunas versiones homenajeando, rindiendo un pequeño tributo, haciendo también sirviendo como gancho y como una forma pues de hacer pasar todavía mejor rato a los presentes, no evita y no quita para nada que sean unas bandas con unos temas propios que verdaderamente tienen mucho calado. Lo que hace falta es que se le preste la atención, que se le tiene que prestar la atención merecida a estas bandas que en diferentes estilos, en este caso hablamos otra vez de bandas muy clásicas, pero bueno, hay variedad en nuestra escena para todos los gustos, pues creo que están haciendo las cosas verdaderamente muy bien, y falta eso, falta que el público lo sepa valorar. Los que estuvieron ayer en la Sala 10, sin duda, sí supieron valorarlo verdaderamente muchísimo. Y se agradece a toda esa gente que se pasa por estos conciertos y a las bandas que se dejan la piel en el escenario para que lo pasemos todos, pues francamente, muy bien. Queda un poquito menos de media hora para llegar al final del programa y suena ahora mismo la sintonía de noticias, porque ya tenemos por aquí, pues eso, el señor de las noticias, Sergi Martínez. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Egunon.
Egunon, bienvenido nuevamente al programa.
Mira, menudo título que me has dado, señor de las noticias.
El señor de las noticias. Le da un poco de imagen de serio, de encorbatado, pero bueno, ya sabes que luego en los informativos la seriedad solo está de cintura para arriba, que eso por debajo es. Pueden ir con pantalón corto y...
Como yo.
Como tú, más o menos. Bueno, pues cuando quieras comenzamos. ¿Hay mucho movimiento esta semana?
Sí, ha habido bastantes noticias. Bastantes singles, y, pero bueno, vamos a empezar con noticias de festivales, que siempre me gusta dar alguna noticia de festivales, sobre todo para este verano. Y bueno, pues en esta ocasión va a ser para el Euskal Herria Zuzenean Festivala, el EHZ Festivala, que celebra este año su 21ª edición en Lekorne, en Lapurdi, en Iparralde, a unos 20 minutos de Baiona. Y destacamos del cartel que tiene a Cadabar, Willis Drummond, Niña Coyote, Tachico Tornado, Esquean Cristo, The Room Jacks, Los Islandeses Mamut o Fermín Muguruza. La cita es para los días 1, 2 y 3 de julio y la entrada del mismo es de 52 euros. Como recordarás, la semana pasada hablamos del Stoner Rock Festival de Asturias, que era también para el 1 y 2 de julio, así que hay para elegir.
Sí, lo cual es uno gratuito y otro cuesta 52.
Eso es, pero el que vale 50 euros también es un poco más cerca.
Claro.
Pues bueno, eso son cosas a valorar. Seguimos. También últimamente estamos hablando mucho de rupturas en bandas que además tienen a una vocalista femenina en su seno, pues esta semana no iba a ser menos. Uh-huh. En este caso tenemos un terremoto en el Ubeitie, la banda de folk metal suiza, que ha anunciado la marcha no de uno, sino de tres componentes: Merlin Sutter, el batería, Anna Murphy, la cantante, e Ivo Hensi, que es el guitarra. Al parecer, y según reza la noticia publicada tanto en su web como en las redes sociales, han decidido separarse del batería Merlin Sutter, pero como Anna Murphy e Ivo Hensi son amigos íntimos de este, pues también han decidido marcharse de la banda.
Vaya, no habrá luego problemas legales con el nombre, que es lo que a veces, porque ya es una escisión más que una...
Sí, sí. Bueno, de momento, como ha ocurrido esta misma semana, de momento no,
claro,
no se
pues
sabe
ahora
nada.
Ahora los otros montan otra banda y son los EL82.
Pues ya lo diremos. Bueno, ya lo diremos.
Ya estoy vaticinando el futuro demasiado, pero bueno.
Bueno, seguimos ahora con videoclips y singles. Camelot ha estrenado el videoclip del corte My Therapy, que está incluido en su undécimo LP de estudio, que fue Haven, y que se publicó hace exactamente un año, el 8 de mayo de 2015, y bueno, pues han estrenado ese videoclip. Uh-huh. También tenemos videoclip de The 69 Eyes, que ha estrenado también el videoclip de Dolce Vita, el tema que está incluido en Universal Monsters. En este caso es un disco que se publicó el pasado día 22 de abril y que hace el 12 de la banda finlandesa. Ajá. El número 12. Otros que van a sacar disco y que estrenan single son Grand Magus. Los suecos publican el próximo día 13 material inédito, y Sword Songs hace el octavo trabajo de la discografía de estudio de ellos, y el segundo single tras Varangian, que ya lo estrenaron hace un mes, es Forged in Iron, Crowned in Steel.
Probablemente suene en algún próximo programa, pero no prometo nada.
Más tenemos en la banda de death metal melódico progresivo Belacor, que también estrena un single, An Ember's Ark, del corte que abre el disco de la banda australiana titulado Vessels, y que publicarán el próximo 24 de junio. Uh-huh. Otra banda, en este caso thrashers bávaros, Dust Bolt, tienen listo ya el tercer trabajo, Mass Confusion. Verá la luz el próximo día 8 de julio, y hay que recordar que Dust Bolt además va a estar de gira en octubre y pasará por Barcelona, Rentería, Zaragoza, Oviedo, Badajoz y Madrid. Uh-huh. Más tenemos a los castellonenses Dry River, que también han estrenado un nuevo videoclip. Publicaron su segundo trabajo hace dos años, titulado Quien tenga algo que decir, que calle para siempre, un disco estupendo.
Impresionante.
Y la verdad, se escucha muy poco y es una auténtica pena.
Nosotros les entrevistamos.
Sí, no, pero quiero decir que en general es como una banda que casi casi parece que no existe.
Ya, claro, como le ocurre a muchas.
Sí.
Les entrevistamos nosotros, que somos un programa que parece que no existimos. Sí. Entonces, claro, es lo que pasa. Pero me parecen, vamos, y creo que es objetivamente hablando de lo mejorcito que hay, por lo menos sí. A nivel peninsular, vamos, es de lo mejor. Y yo creo que podría estar a nivel de fuera. Lo que pasa es que, claro, cantan en castellano, eso también le puede cerrar un poco más las fronteras. Luego tienen unas influencias pues de bandas como Queen, por ejemplo, que es bestial, o sea, que es decir, palabras mayores, son muy progresivos, sinfónicos, un montonazo de detalles. Vamos, yo creo que es un grupo tremendo.
Pues eso, acaban de rescatar el tema de este segundo disco, ¿Cuánto vales tú? Y lo han hecho en forma de videoclip y no puedo menos que recomendar verlo.
Pues hay que echarle un vistazo.
Bueno, esta última semana también ha habido un poco de polémica, porque nunca falta, toda la semana siempre hay algo de polémica, y en este caso ha venido a la mano de Aurora Beltrán, la que fuera líder de... o lideresa, no sé cómo hay que decirla. Pues, claro,
sí, la lideresa.
De Belladona y de Taures Zurdos, pues se ha descolgado escribiendo una carta en su perfil de Facebook bastante... bastante extensa y dando palos a todo el mundo.
Algo he visto, pero no he profundizado en la noticia, así que...
Pues mira, te va a leer algunos extractos. Afirma sentirse harta de lo falso, del postureo, de las canciones hechas de corta y pega de otras, de acordes cansinos, de letras manidas, que no entiende ni Dios porque el que las escribe no sabe qué decir y mucho menos se lo cree. Cosas así ha dicho. Luego también se ha reivindicado añadiendo que con su humilde guitarra japonesa y ella solita os pego un repaso que os cagáis por la patilla. pero para eso hay que tenerlos muy bien puestos y hacerlo muy bien, no como muchos que les da terror desnudarse, desprenderse de eso que tapa sus errores a base de ruidos e infectos en muchas ocasiones y enseñar de verdad que se esconde detrás de las grandes producciones.
¿Podría decir a quién se refería? ¿No?
Sí, ha sido todo en general,
porque, claro,
no ha dado nombres.
Tira y luego, la piedra, pero...
Y luego además ha repartido más estopa diciendo que si el producto está calladito, mejor, porque con personas con sus años y experiencia, ni agua. Estamos muy potreados, nos la han metido por todos los sitios, conocemos el negocio, la basura que hay detrás y estamos prevenidos, somos molestos, estorbamos, no nos dejamos mangonear y cuando nos ofrecieron las rodilleras de titanio no las quisimos y eso se paga muy caro. En este país a los veteranos se nos trata como a mierda, en otros se reconoce y se preserva porque forman parte de la cultura y de la historia.
No le falta cierta razón, en eso último por lo menos. Ahora lo otro, si me dice a qué se refiere exactamente, porque nosotros estamos aquí diciendo que hay bandas verdaderamente muy, muy grandes que no tienen el apoyo y de repente lanzar así, sin decir quién, que hoy en día todo es falso y que ella es totalmente la verdadera, parece que se está metiendo con todo el mundo menos con ella misma. O sea, es que hay que decirlo así.
Pero bueno, luego ya la guinda del pastel viene cuando al final de toda la parrafada puedes llegar a entender un poco a qué viene todo esto, porque dice... Porque ha aprovechado para decir que, lejos de claudicar, está a punto de entrar a grabar su siguiente trabajo con toda la ilusión del mundo para conmemorar sus 35 años en activo y que además también está escribiendo su primer libro. Entonces dices, ¿será esto una estrategia de marketing para estar un poco otra vez en el candelero o qué?
Bueno, nos falta cierta razón, sobre todo en cómo se trata a los músicos en España.
Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo y en otras muchas cosas de las que dice también. En otras, como dices tú, también parece como una especie también de pataleta que...
Sí, no, y que parece que se lo está diciendo, que se puede dar por aludido cualquiera. Cuando
sí,
yo
sí.
digo, hay propuestas con una autenticidad y también le puedo decir que a ella misma, hoy en día hay grupos, que me perdonen, que es muy, vamos, con todos los respetos hacia ella, pero hay bandas hoy en día que tendrían que estar muchísimo más valoradas y que no han tenido la suerte que, por ejemplo, tuvo ella de que al menos surgió en un momento donde se pudo hacer un nombre. Porque si Aurora Beltrán hubiera surgido como artista hoy en día, estaría como casi todo el mundo, o sea, prácticamente en el anonimato, haciendo el estilo,
como
haciendo
Dry
rock
River,
and roll.
Por ejemplo.
¿Cómo quién? ¿Cómo?
Como Dry River.
Claro, por ejemplo, claro. Ahí está el tema, ¿no? Que también se le tiene razón, pero claro, hay que decir a quién te refieres o a qué tipo de música o a qué bandas, ¿no? Porque claro, todo no se puede meter en el mismo saco y generalizar es un error.
También es verdad que he sacado unos pequeños extractos, pero sí es verdad que tampoco dice exactamente nombres y apellidos.
Y luego lo que sí es cierto es eso, que hay muchos músicos que yo por ejemplo cuando veo la situación de, hemos tenido aquí a Serpa, ¿no? Por ejemplo, de Barón Rojo.
Sí.
En cualquier otro país, haber sido el vocalista de una banda como Barón Rojo le sería lo suficiente como para que por lo menos allá donde fuera a tocar fuera tratado como una estrella, ¿no? Con un respeto. Y resulta que no es así. Y nosotros lo hemos vivido que no es así. Esto es diferente.
Sí, sí.
En eso tiene razón, ¿eh? En eso tiene razón.
Como dice el lema, España es diferente.
Sí, sí, no, esto... En fin, podemos hablar de aquí hasta el programa que viene.
Sí.
Lo que implica esto de España.
Bueno, y vamos a finalizar con este bloque de noticias, con el cuarteto madrileño Lords of Black. Ya sabemos el flamante fichaje de Rainbow en sus voces, que es Ronnie Romero, y que ha publicado el videoclip del tema Cry No More, incluido en su disco 2, que fue editado el pasado 18 de marzo. El tema y el vídeo están dedicados a Phil Lynott y a Thin Lizzy por el 30 aniversario del fallecimiento del legendario músico irlandés. Además hay que recordar que la semana que viene comienza la gira de presentación de este disco. Tocan en Bilbao, en Bilbo Rock, el próximo día 13 de mayo, en Madrid el día 14 y en Barcelona el día 19. Además van a tocar en Leyendas del Rock y en septiembre van a hacer 13 fechas por Europa con Axel Rudi Pell y otras 2 en Japón en octubre.
Yo también, aparte de Ronnie Romero, que ahora mismo se habla mucho de él, quiero reivindicar la figura de Tony Hernando, que me parece un guitarrista. La mayor pena que me da de que exista Lords of Black es que aparta su carrera en solitario, porque tenía discos como guitarrista en solitario que a mí me parecen fantásticos. Tengo todavía, por ejemplo, ese 3 que Maite Rana tocaba la batería,
sí.
Que es una recomendación que hago desde aquí.
Lo que pasa es que ahora parece que solo se habla de Ronnie Romero, ¿no?
Claro,
bueno,
ahora se habla mucho
yo mismo.
Sí, 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 no, es que ahora es el que está un poco en el candelero porque está con Rainbow y demás. No he tenido nunca la oportunidad de tratar mucho con él, pero cuando he tenido delante, pues sí, el muchacho, la verdad que se cree lo que es, vamos, o sea, que se lo tiene bastante, no voy a decir subido, ¿no? Pero que los humos los lleva bastante altos. Ya estar en Rainbow, yo creo que ya puede ser todavía un subido mayor. Por eso digo, para compensar un poco, decir que Tony Hernando, aparte de haber estado en Saratoga, tiene también una carrera en solitario que me parece increíble, y que hay buenos músicos en la banda, aparte del propio vocalista.
Eso es.
Aparte del propio Ronnie, que a ver si para en algún sitio.
A ver.
Porque ha estado en no sé cuántos grupos también, y que es un portento como cantante. Sí. Así que, pues ya digo, pero la sensación que me ha dado es eso, que cuando lo he tenido delante, pues que un poquillo... Vamos, sin que esto suene mal, si no voy a ser yo el que crea ahora aquí la polémica, pero vamos, que el tío, pues vamos, lleva un aire bastante de... No de estrella, ¿no? Pero que se lo cree, vamos, que se lo cree bastante.
Bueno, a ver si le podemos ver el viernes que viene y lo podemos contar aquí el sábado a ver qué nos aparece.
Sí, puedes verle tú, porque yo seguro que no. Yo seguro que el viernes no voy a estar ahí, porque creo que voy a estar en Santander, viendo a Hating Mains. O sea que...
Si es que hay conciertos de todos los lados.
Pero bueno. Bueno, pues vamos con ese tema de Lords of Black, Cry No More. Homenaje, como bien has dicho, a Phil Lynott y
a Phil Lynott y a Thin Lizzy.
Y a Thin Lizzy, ¿no? Venga, pues vamos con Lords of Black. Hemos tenido a Lords of Black, pues, con esos grandes músicos, ya digo, que Ronnie Romero, gran vocalista, pero a veces un poquito más los pies, más, no sé, más en la tierra, no sé cómo decirlo. Además que ha estado en muchísimos proyectos, no ha parado en ninguno prácticamente. Uh-huh. Parece que Lords of Black por lo menos se consolida con ello, y luego esas actuaciones con Rainbow, que evidentemente es un subidón, y el pedazo de voz que tiene es impresionante. Uh-huh. Vamos.
Sí, la verdad es que canta muy bien. Habrá que ver a dónde llega o dónde queda esto.
Bueno, de momento lo que ha ido haciendo lo ha ido haciendo muy bien, ¿eh? Pero digo, a ver si para en algún grupo. Los Oblan parece que puede ser definitivamente donde se asiente. Y luego, bueno, porque tras esos conciertos con Rainbow, pues en principio no habrá más historias. Sería bonito que grabara un nuevo disco Rainbow y contara con él como vocalista.
Sí, un nuevo disco de Rainbow, sí, estaría muy bien.
Bueno, vamos con las efemérides, nos echa casi el tiempo encima, pero bueno, vamos rápidamente con ellas y prácticamente con ello terminaremos el programa.
Vale, pues voy a contar, a ver, lo más rápido que pueda, una historia que siempre me ha llamado mucho la atención, que es sobre la gestación de una canción de Crosby, Stills, Nash & Young. La historia comienza el 30 de abril de 1970, cuando el presidente Richard Nixon anuncia incursiones en Camboya. En respuesta, pues no se hicieron esperar las protestas por todo el país, por todo Estados Unidos. Protestas y mítines, sobre todo en universidades y todo este tipo de sitios, que era un poco la zona de protesta contra la política de estar en Vietnam y todo este tipo de guerras. Entonces, en el estado de Ohio, en el campus universitario de la ciudad de Kent, hubo muchos estudiantes que convocaron mítines y protestas, y eso llevó al alcalde de la ciudad a decretar el estado de emergencia y a solicitar al gobernador de Ohio que le mandase efectivos de la Guardia Nacional. Para el domingo, día 3 de mayo, ya había 1,000 policías de la Guardia Nacional en Kent, en la ciudad de Kent, estuvieron controlando todo el campus y ya se produjeron los primeros altercados. Y ya el lunes 4 de mayo fue cuando los policías lanzaron gases lacrimógenos, los estudiantes se defendieron a pedradas, se empezó ahí a desmadrar la cosa, dispararon fuego real y mataron a 4 estudiantes y hirieron a otros 11. Esto llegó a Neil Young, que escribió aquella semana una canción que describía lo sucedido, y que tituló Ohio, simplemente Ohio. En apenas otra semana ya la habían grabado y se podía escuchar en todas las radios del país. Fue un auténtico éxito la canción, y además fue la última aportación de Neil Young a la banda, a Crosby, Stills, Nash & Young. Yo recomiendo escuchar la canción Ohio y investigar un poco más sobre la historia de esta canción.
Okay. Pues muy bien, ahí queda.
Y por otra parte, esta semana hemos tenido que felicitar a Bill Ward, el batería de Black Sabbath, que el pasado día 5 de mayo cumplió 68 años. Bueno, batería de Black Sabbath, no, ex batería de Black Sabbath.
Batería. Pero bueno, siempre es el original.
Siempre será el original, batería, pues, pero bueno.
Como es el original, pues ahí queda.
Sí, 68 años ya para él y bueno, lo que dices tú, ahí queda. Y por otra parte, vamos a recordar a Jeff Hanneman, el que fuera guitarrista de Slayer, que falleció el 2 de mayo de 2013 debido a una insuficiencia hepática, y bueno, le queremos recordar hoy, además en un programa que ha habido bastante trash, sí. Pues
hemos empezado con trash y vamos a terminar con
trash.
Y eso es, las efemérides, eso es.
Y esta sí, esto es la última.
Está bastante limpita de efemérides en esta.
Sí, esta semana versión. Sí, porque para no pasarnos de tiempo y como además de noticias había bastante, digo, bueno, Voy a ver si lo cuadramos un poquito más y lo dejamos para que nos escuchen también en la Vita Más Aspirratia, en 97 Radio, el programa completo.
Venga, pues ahí queda, y con ello entonces nos despedimos con Slayer, con un clásico que, bueno, no hace falta ni presentarlo. Y recordando a Jeff Hanneman, pues que falleció antes de tiempo, como otros tantos, pero ahí dejó para siempre pues ese sello y esa huella con una banda tan grande como son Slayer. Así que, Sergio, muchas gracias por venir.
La semana que viene
te esperamos. Y nosotros ya sabéis que volvemos a estar aquí el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y si no, ya sabéis que hay otra edición los sábados de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.